A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a este programa de formación cristiana en el que en Radio María todas las tardes nos damos cita con el compendio del Catecismo. Al micrófono, vuestro amigo el padre Mario Ortega. Todos conocemos el famoso pasaje de la mujer samaritana, el encuentro que Jesús tiene con esta mujer que acude al pozo de Jacob a recoger agua y que nos narra el evangelista San Juan en su Evangelio en el capítulo 4. Después de pedirle de beber, Jesús ofrece a esta mujer el agua viva, un agua que brota hasta la vida eterna y que Jesús le ofrece. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2652, nos hace una preciosa aplicación de este pasaje, diciendo que el Espíritu Santo es ese agua viva que el Señor promete y que en el corazón de la persona que reza se convierte en manantial de vida eterna. El Espíritu Santo es quien nos enseña a recoger ese agua del manantial que es Cristo. Gracias a la oración conocemos a Cristo. Gracias a la oración intimamos con Dios, dialogamos con Él. Y todo gracias a la luz y a la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Queridos amigos, seguimos profundizando en el tema de la oración, en este apartado último del compendio que viene dedicado precisamente a la oración, y hasta ahora, recordemos, hemos hecho un recorrido a través de la Biblia para descubrir en ella qué es lo que se nos dice sobre la oración, más aún, para ver cómo han rezado los grandes personajes del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, los profetas, etcétera, hasta llegar a la plenitud de la revelación en Jesucristo, que es la fuente y el modelo de toda oración, y con Jesús, María y los apóstoles, la Iglesia creyente y orante. Después de este recorrido bíblico, hemos hablado en los programas anteriores de las diferentes clases de oración: la bendición, la adoración, la petición, la intercesión, la alabanza, la acción de gracias. Hoy pasaremos a otra sección de esta parte, y en ella veremos cómo se ha ido viviendo en la Iglesia la oración, tal y como Cristo nos la enseñó, cómo la Iglesia reza, cómo el cristiano lleva a la práctica ese deseo íntimo, ese impulso del Espíritu Santo de elevar el alma a Dios, dialogando con Él en un trato familiar y continuado. Este desarrollo histórico y eclesial es la tradición, con mayúscula, respecto a la oración, y veremos también cuáles son las fuentes de donde bebe la oración cristiana, es decir, de dónde partimos los cristianos y qué medios usamos para orar. Serán los números 557 y 558 del compendio del Catecismo los que comentaremos hoy, que dicen precisamente así: ¿cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? Todos recordaremos que al principio del compendio, comenzando por la parte del credo, hablábamos de las fuentes de la revelación, que son la Escritura y la tradición. No sólo la Escritura, la Biblia, sino también la tradición con mayúscula, porque nos referimos al modo con el que los cristianos, la Iglesia entera, ha sabido interpretar, guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. No se puede comprender adecuadamente la Biblia, veíamos, sino leída a la luz de esta tradición viva. Pues bien, Tampoco se puede entender lo que es la oración cristiana si no consideramos el modo como los apóstoles y los primeros cristianos han acogido y han puesto en práctica las palabras del Señor sobre la oración. El Espíritu Santo es el que ha ido guiando los corazones desde aquel primer Pentecostés, elevándolos hasta Dios, conduciéndolos suavemente por los caminos interiores de la contemplación y del diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es fundamental que reflexionemos un poco ahora sobre esta realidad tan divina como humana. Para ello, escuchamos la pregunta 557 del compendio.
¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración?
A través de la tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan.
La oración cristiana no hemos de entenderla, nos ha dicho el compendio, como una simple manifestación de un impulso interior, es decir, como una especie de sentimiento que me viene, o una experiencia meramente intelectual o psicológica. No, la oración es mucho más. Es un verdadero diálogo con Dios, un hablar a Dios y un escuchar a Dios, que tiene como maestro interior al Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios, hemos escuchado. Luego, la oración lleva consigo un aprendizaje, un dejarse iluminar y guiar por el Espíritu Santo. No es algo que yo me voy inventando o construyendo, sino un camino que yo voy siguiendo. Así hablaremos del camino o los caminos de la oración. El hombre pone de su parte la propia voluntad, su deseo de recorrer este camino, de abrir su corazón a la acción de Dios. Para orar es necesario querer orar, mostrar esa disponibilidad y docilidad requeridas para que el Espíritu Santo actúe, porque Dios respeta siempre nuestra libertad. El acontecimiento de Pentecostés nos enseña que es el Espíritu Santo el que inunda los corazones de los fieles y les hace entrar en la comunión con Dios. Es el fuego que transforma y la luz que ilumina los corazones. De modo que ese fuego y esa luz continúan a lo largo de la historia, haciendo de la Iglesia una comunidad creyente y orante. El Espíritu Santo suscita en los cristianos la fe y también la oración. La oración comunitaria y litúrgica, así como también la oración personal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para comprender bien las características propias de la oración cristiana y no mezclar cosas que son ajenas al cristianismo. Al enseñarnos a orar, el Espíritu Santo está haciendo de nosotros un solo cuerpo, la Iglesia. Luego, la oración del cristiano ha de ser siempre una oración eclesial hecha en el seno de la Iglesia, en comunión con toda la Iglesia. Por eso tendrá una importancia esencial la oración litúrgica y comunitaria. Pero también, como hemos dicho, la oración personal ha de tener siempre esa característica de comunión con toda la Iglesia. No es una oración por libre, en el sentido de que, como se suele decir, yo me lo guiso y me lo como. No, para rezar bien hay que aprender a rezar. Y sólo podremos aprender a rezar bien dentro de lo que la Iglesia nos enseña, ya que ella es la depositaria de los tesoros de la revelación de Dios. Nuestra oración se alimenta siempre de la fe, y la fe cristiana es la fe de la Iglesia, la misma y única fe, católica y universal. Entrar en la vida de oración es insertarnos en un camino de unión con Dios, pero también de comunión con los hermanos, con los que compartimos la fe. Esto es, por tanto, la tradición de la oración, tradición con mayúscula, como decíamos al principio del compendio, para distinguirla de las tradiciones con minúscula, que son las distintas espiritualidades, en este caso, es decir, los distintos acentos, carismas o tonalidades que podremos encontrar siempre en el seno de la Iglesia, porque la Iglesia, recordemos aquella imagen que poníamos, es como un jardín con muy diversas flores. Y así habrá un modo de entender la oración más ligado, por ejemplo, a la tradición franciscana, con su amor por la pobreza y la naturaleza como motivo de inspiración, o una oración más teresiana, siguiendo el esquema de las siete moradas del castillo interior, por ejemplo, tal como explica Santa Teresa en su modo de concebir la oración. Pero eso son distintas espiritualidades o tradiciones con minúscula que enriquecen siempre la Iglesia. Pero ahora hablamos de esa tradición con mayúscula que une todas las tradiciones espirituales y carismas bajo una sola fe, un solo Señor, un mismo Espíritu que es el motor de toda vida cristiana y, por tanto, de toda experiencia de oración. Hemos de aprender, por tanto, a rezar. Hemos de descubrir los tesoros que el Espíritu Santo nos quiere mostrar a través de la palabra de Dios, la liturgia, la vida interior de cada uno, sus mismas circunstancias de la vida. Todas esas van a ser las fuentes de la oración que veremos en la siguiente pregunta. Lo importante ahora es que nos quede claro esto. La oración del cristiano exige un aprendizaje y este se realiza en el seno de la Iglesia, porque ahí es donde sopla el Espíritu Santo, haciendo que nos mantengamos fieles a las verdades de la fe, al Evangelio, y no nos confundamos siguiendo caminos que pueden parecer espirituales y serlos, como no en el caso de tradiciones espirituales nobles y muy respetables de otras religiones o culturas, pero que no son los caminos que Cristo ha marcado en el Evangelio. Un camino de sencillez, de ser pobres de espíritu, de tener ese corazón abierto al diálogo con Dios, un Dios personal, un camino que lo van marcando las mismas verdades de fe a las que nos acogemos, la esperanza de la venida del reino, la caridad o el amor al prójimo. Todo eso va marcando el ritmo de mi oración. También es un camino de ascesis, es decir, de esfuerzo personal por alcanzar las virtudes, por convertirme, un camino de conversión, que nada tiene que ver con corrientes gnósticas o de otros grupos o sectas que me apartan del verdadero sentido cristiano de la oración y que están muy de moda, incluso en comunidades cristianas, causando una cierta perplejidad o confusión en muchos fieles. Por eso repito qué importante es que tengamos en cuenta la tradición de la oración, los grandes maestros de la oración, los santos, que nos han hablado de ella desde la experiencia de un encuentro vivo y personal con el Señor. Por eso hablamos de la tradición viva, porque es la acción del Espíritu Santo en el alma del cristiano y su unión con la tradición de la fe y toda la tradición litúrgica, con las verdades de fe que la Iglesia custodia y enseña y con la celebración litúrgica o sacramental que la Iglesia realiza. Pero llega ahora el momento, amigos, de hacer una pausa de acompañamiento musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Hemos dicho al comienzo del programa, siguiendo la enseñanza del Catecismo Mayor, que Cristo es la fuente de la que brota el agua viva, que es el Espíritu Santo. Cristo es la fuente, el manantial de toda gracia y salvación. Sin embargo, podemos hablar en un sentido más concreto de las fuentes de la oración cristiana, es decir, de los lugares donde bebemos el agua viva, las fuentes de donde se nutre nuestra oración. Estas fuentes de la oración son cuatro y nos las enumera ahora la siguiente pregunta del compendio, la número 558. Escuchemos con atención.
¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana?
Las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la Iglesia que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales, las situaciones cotidianas porque en ellas podemos encontrar a Dios.
Comenzamos nuestro aprendizaje sobre cómo hacer la oración conociendo bien los puntos de donde debemos partir. Para iniciar un camino es necesario situarse bien en el punto de partida. Y los puntos de partida de la oración o fuentes son estos cuatro que acabamos de escuchar: la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales y las situaciones cotidianas o el hoy concreto que vivimos cada día. Son cuatro fuentes, pero hemos de tener en cuenta que están profundamente unidas, que no se pueden separar, ya que se requieren unas a otras. Si las vemos ahora por separado es para analizarlas y conocerlas mejor, pero nunca las podemos considerar unas sin las otras. En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transmite la ciencia suprema de Cristo, según la expresión usada por San Pablo en Filipenses 3:8, la ciencia suprema de Cristo. En la Biblia, Dios nos habla, nos comunica su palabra. Por lo tanto, si la oración es una conversación con Dios, en la Sagrada Escritura es donde principalmente vamos a escuchar la respuesta que Dios nos da a todo lo que le vayamos diciendo. Es una palabra viva, es decir, que se dirige concretamente a mí, en cada momento y circunstancia de mi vida. No es un libro muerto, en el sentido de que contiene un mensaje como cualquier otro libro, y aunque sea un mensaje maravilloso y sublime, ahí está, igual para todos. No, la palabra de Dios es mucho más. Es Dios mismo el que me habla aquí y ahora, respondiendo a mi vida concreta, a ese problema, a esa duda, a ese sufrimiento o a esa alegría que le expongo yo cuando me pongo a rezar. La Biblia no es lo que Dios dijo un día a todos, sino lo que Dios me dice a mí hoy, cada día. Por eso es fundamental la lectura asidua de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que nos familiaricemos con ella, que sea nuestro libro continuo de cabecera. Si tantas veces leemos con ilusión y releemos las veces que haga falta una carta de un ser querido, ¿cuánto más tiene que ser la palabra de Dios mismo que me dirige personalmente? La palabra de Dios contenida en la Biblia debe acompañar siempre nuestra oración. Nos lo dice así el Concilio Vaticano II. A Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras. Constitución Dei Verbum número 25. Y los santos padres, que fueron esos santos teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, nos dicen: buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Concretamente esta frase es de Guido II, el Cartujano. No es un autor muy conocido, pero la frase desde luego es genial, parafraseando precisamente el versículo de Mateo 7:7. Y en esto de acudir a la Biblia y leerla, los católicos hemos de reconocer que tenemos que mejorar mucho. Leer asiduamente la Biblia, conocer cada día más y mejor la palabra de Dios, la historia sagrada, porque ahí encontramos la respuesta de Dios que nos habla personalmente. Es muy importante la conocida como lección divina, de la cual ya hemos hablado en otras muchas ocasiones, que es precisamente esto, recordémoslo, una lectura orante de la palabra de Dios. No leer la Biblia como se lee cualquier otro libro, sino como nuestro instrumento primario y principal de oración. Oramos con la palabra de Dios, nos dirigimos a Él con sus propias palabras y escuchamos en esa su palabra la respuesta que vamos buscando cuando rezamos. ¿Quieres rezar bien? Pues lee más la Biblia, medítala más. Ojalá tu Biblia se note que está bien manoseada y se abran sus páginas con facilidad, hasta que se despeguen casi por el uso asiduo que hacemos de ella. Qué bonitas quedan esas Biblias que se tienen solo como adorno en casa, y qué feas esas que están llenas de polvo en la estantería o escondidas no se sabe dónde en el cajón, pero en cualquier caso unas y otras, qué lástima que en esa Biblia tenemos la carta que Dios nos manda cada día y no la abrimos. Y encima nos quejamos de que Dios no nos habla. La segunda fuente de la oración, junto con la palabra de Dios, es la liturgia de la Iglesia. Está íntimamente unida a la Sagrada Escritura, ya que todas las oraciones litúrgicas, himnos y fórmulas sacramentales se han elaborado desde hace siglos por la tradición viva de la Iglesia, siempre con las palabras de la Sagrada Escritura, inspirándose en ella, convirtiendo ya en oración, la oración litúrgica y comunitaria, la misma palabra de Dios. ¡Qué maravillosa es la liturgia de la Iglesia! Por ella también nos habla Dios. Las oraciones litúrgicas, que como hemos dicho son multiseculares, fruto del amor vivo de tantos santos y pastores de la Iglesia, así como todos los demás signos litúrgicos, son por lo tanto también fuente para nuestra oración. Por ejemplo, podemos coger cada oración del misal o de cualquier ritual de los sacramentos y hacer perfectamente con ella la oración. Será una oración preciosa y eficaz, porque viene garantizado que por ahí nos habla Dios. Recordemos aquel famoso dicho que resume esta idea: lex orandi, lex credendi, que quiere decir la ley o norma de la oración es ley o norma de la fe, es decir, los textos litúrgicos legítimamente aprobados por la autoridad apostólica, es decir, el Papa y los obispos, es una norma segura para la fe. Tiene el sello de la garantía de que por ahí nos habla Dios. Cuando participamos en la liturgia, pensemos en la Eucaristía sobre todo, porque no solo es el sacramento cumbre, sino el que más frecuentamos, cada domingo al menos. Cuando participamos en la liturgia, digo, estamos rezando comunitariamente, todos a la vez, pero de una forma muy íntima y personal, el alma se eleva a Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, escuchamos en la misa de labios del sacerdote, oremos, u orad hermanos? O bien esta otra exhortación, levantemos el corazón. En la liturgia, por lo tanto, estamos rezando, o debemos estar rezando, claro, si no nos dejamos llevar por las distracciones. Estamos hablando con Dios a la vez que nos estamos alimentando de los sacramentos, del cuerpo de Cristo en la misa, del perdón en la confesión, etc. ¿Qué diferente será nuestra participación en la Eucaristía dominical o en cualquier otro sacramento si vamos con esta actitud orante? Estoy ahí en presencia de Dios, hablando con Él. Y qué triste, por el contrario, cuando no vivimos esta realidad y pasamos el tiempo sin enterarnos de la misa a la mitad, como se suele decir, nunca mejor dicho ahora. Pasamos ahora a la tercera de esas fuentes de la oración que nos ha enseñado el compendio, y son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Sí, serían en el camino de la oración como ese pavimento del camino, la carretera, y las señales que lo acompañan, por decirlo así, de esta manera gráfica. La fe es la puerta de ingreso en la oración, como también lo era para la liturgia. Sin la fe uno está caminando sobre el aire, no avanza. No hay camino, nada tiene sentido. La fe es la que nos coloca en el punto de partida del camino de la oración hacia el encuentro con Dios. A través de la fe conectamos con Dios, hablamos con Él y lo escuchamos. La fe nos dice que está ahí, presente, de modo que nuestra oración no es un monólogo o un hablar con la pared, sino hablar con una persona viva, con tres personas vivas, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra fe en Dios Trinidad nos introduce en esa atmósfera del diálogo y la familiaridad con Él. Sin la fe no puede haber oración. Y aun la misma súplica angustiada que dirige a Dios buscándolo, el que dice no tener fe, pero quiere tenerla y la pide, es ya una chispa de la fe, que está llamada, claro está, a crecer por medio de la oración y a alumbrar con su fuego al alma que busca a Dios. La virtud teologal de la esperanza, por su parte, mantiene viva esa llama de la fe y, por lo tanto, mantiene en comunicación a la persona con Dios. El mismo Espíritu Santo que suscita en nosotros la fe es el que también nos da la esperanza para que deseemos, ante todo, el retorno de Cristo. Venga a nosotros tu reino, suspiremos por él, deseemos ardientemente no separarnos de él durante esta vida para poder abrazarlo en la eterna. Orar con esperanza siempre para que nuestra oración sea auténtica. Dice San Pablo, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y por último, la caridad. Digo por último, pero ha de estar desde el principio también la caridad, el amor. Es la reina de las virtudes teologales, la única de las tres que es eterna. La oración ha de ser fruto del amor a Dios y nos tiene que llevar siempre a amar más. Continúa San Pablo así, la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. La oración saca todo el amor con el que somos amados en Cristo, y por medio de la oración respondemos nosotros a Dios con amor. La oración es, por tanto, ese intercambio de amor entre Dios y el hombre. Vemos, pues, lo diferente que es la oración cristiana, como un intercambio de amor, de otras formas de concebir la oración que buscan una especie de vacío interior o de una paz abstracta o impersonal. No, la oración cristiana a lo que nos ha de llevar es a llenar precisamente nuestro corazón del amor de Dios y de un amor decidido a servir al prójimo. El fruto de la oración será siempre la caridad, el amor de Cristo derramado en nuestros corazones y que nosotros a su vez hemos de transmitir a los demás. Pero vamos a hacer ahora nuestra pausa porque nos hemos alargado mucho y dejamos la cuarta fuente de la oración para después de la siguiente pausa.
Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh.
Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, mi corazón.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Además de la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia y las virtudes teologales, la pregunta del compendio que venimos comentando nos ha señalado también las situaciones cotidianas, el hoy de cada uno de nosotros, como una fuente de oración. Efectivamente, la lógica del Evangelio me lleva a no reducir mi trato con Dios a unos momentos solo, a la oración personal que realizamos en diversos momentos del día o a la oración litúrgica, sino que en todo momento, en los acontecimientos de cada día, hemos de mantener abierto ese canal de comunicación con Dios, no cerrarlo de modo que mi unión con Él sea algo intermitente, sino que el verdadero orante es el que vive en la presencia de Dios de manera continua, y aunque se encuentre realizando las muy diversas obligaciones de su estado de vida, como esposo o esposa, como padre o madre, como trabajador, estudiante o pensionista, viva lo más conscientemente posible de que Dios le está amando y contemplando, de manera que su vida cristiana sea una continua ofrenda y oración al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre, leo ahora del Catecismo Mayor, está en la misma línea que la de la providencia. Fin de cita. Ya que el Señor nos invita a vivir cada día en las manos de Dios, confiando en su amor providente. Por lo tanto, es una invitación también a mantener este contacto continuo con Él a través de la oración. Danos hoy nuestro pan de cada día significa esto también, que hagamos de nuestra vida cotidiana una fuente también de oración. Y esto quiere decir que cada acontecimiento, cada circunstancia buena o adversa de nuestra vida ha de ser hecha oración. En una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, el piloto está continuamente hablando con los miembros del equipo, de la escudería, que le dan las instrucciones, que le informan de la estrategia a seguir, y él mismo, el piloto, comunica lo que él está viviendo en la carrera. Pues así ha de ser también nuestra vida de oración. Una continua comunicación con Dios nosotros que estamos en esa carrera de la vida, en ese camino hacia Él. El cristiano es el que vive intensamente el presente, el día de hoy, que es el único que tenemos en las manos. El pasado, pasado está. Y el futuro no sabemos si llegará. Hay personas que se pasan la vida pensando en el pasado, buscando allí su consolación o lamentándose de sus errores, y otras, por el contrario, que no piensan sino en lo que vendrá mañana, cuando nada ni nadie nos asegura que ese mañana llegará. Hay que vivir el presente. La oración es una invitación a vivir el presente y vivirlo en la presencia de Dios, en comunicación continua y filial con Él, que nos cuida y guía. El Salmo 95 es muy significativo en este sentido. Nos habla del valor del presente, del día de hoy, para aprovecharlo bien y no posponer nuestros buenos propósitos. Dice así el Salmo 95. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. La tentación a este respecto es muy clara. Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Proponernos y proponernos buenas cosas para nunca empezar. La oración es un camino que estamos llamados a recorrerlo desde ya mismo, sin esperar a obtener ningún máster en oración. Esto es lo que quiere el demonio, que no recemos y que recurramos a la excusa de que no sabemos o de que no nos apetece o de que tenemos que esperar a que alguien nos enseñe. Es una estrategia con la que el demonio muchas veces nos vence. Es cierto, porque así lo hemos dicho antes, que la oración exige un aprendizaje, pero es un aprendizaje continuo que durará hasta nuestra muerte. Así que no tenemos que esperar a alcanzar un determinado nivel para comenzar. Hay que comenzar ya, poniendo en presencia del Señor nuestro día a día. A caminar se aprende caminando, a nadar nadando y a rezar rezando. Muchas veces nos perdemos en aspectos demasiado teóricos. Venga charlas y charlas sobre la oración, que están muy bien, que son y serán siempre necesarias, pero lo que tenemos que hacer ya hoy, sin esperar a mañana, es ponernos a rezar, ponernos en presencia de Dios, recogernos bien, como nos dice el Señor en el Evangelio, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu buen Dios, que Dios que ve en lo escondido te recompensará, Mateo 6:6. No quedarnos solo en explicaciones, porque a rezar, como hemos dicho, se aprende rezando. Es como si quisiéramos hacer de uno un buen ciclista solo explicándole las partes de la bicicleta. Así no llegará a ser nunca un buen ciclista. Monta y pedalea, sube esa montaña y baja esa pendiente, toma esta curva, y si te caes, pues te vuelves a levantar. Así uno y otro día, practica y entrena. Pues lo mismo en la oración. En este vivir el hoy de la oración entra también, como no porque pertenece al Evangelio mismo, el impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Muchas veces solo rezamos ante los grandes acontecimientos. El joven que se examina de una oposición entonces se acuerda de rezar, o el que monta por vez primera en el avión comienza a susurrar un Ave María cuando el aparato se encuentra listo para el despegue. Pero lo que nos enseña el Evangelio es algo más profundo y continuo: hablar con Dios siempre, también y sobre todo en las cosas sencillas, cotidianas, porque es así como uno adquiere ese trato familiar con Dios y su oración será verdadera y sincera. Hacer que la oración sea como la levadura que hace fermentar el pan, según dice Jesús en el Evangelio, Lucas 13:20. Es decir, que por medio de la oración todas nuestras obras de cada día sean hechas con Dios y por Dios, con amor y por amor. Vamos concluyendo ya, amigos, nuestro comentario de hoy, y lo haremos con un bellísimo texto de el santo cura de Ars, de San Juan María Vianney, que es uno de los santos que más y mejor han hablado de la oración, es un auténtico maestro de oración. Sus palabras serán un buen resumen de todo lo que hemos visto, no solamente hoy, sino en los programas pasados y en los que quedan por venir, porque aún queda mucho que hablar sobre la oración. Escuchemos estas palabras del santo cura de Ars. Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene un corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios con su bondad nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.